Isaías capítulo 9 y versículo 6, que es normalmente un versículo navideño. Pero tengo otro mensaje, otra aplicación de ese versículo en el día de hoy. Isaías 9 y 6. Dice así la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Hasta aquí la palabra de Dios. El mensaje de hoy está titulado El Gobierno. El Gobierno. Vamos a hablar hoy del gobierno. Quizás alguno de ustedes nunca han escuchado un mensaje sobre el gobierno. Es un término muy común que a veces cuando hay un problema la gente dice, pues el gobierno debe de hacer algo. ¿Por qué el gobierno hace algo? Pero en la Biblia no usa muchas veces ese término el gobierno. La única vez de que yo sepa está aquí cuando dice el principado sobre su hombro. Si han leído en inglés, dice, and the government will be upon his shoulders. El gobierno, el principado sobre el hombro de Cristo Jesús. Pero cuando la Biblia normalmente habla del gobierno, hablando de los hombres, está hablando de esferas de responsabilidad o de autoridad, esferas de jurisdicción. Desafortunadamente, muchos pongan toda su fe en el gobierno en vez de orar, Padre nuestro que está en los cielos, pudieran orar, Padre nuestro que está en Washington. Buscan toda la solución por el gobierno. Pero hoy vamos a enfocar en tres círculos. Una esfera es la familia, y la familia tiene su gobierno. Otro es el Estado, y el Estado o el gobierno civil tiene su gobierno. Y otra es la iglesia, y la iglesia tiene su gobierno. Pregunta, ¿por qué estamos estudiando un tema sobre el gobierno? ¿No estamos en la iglesia para estudiar cosas espirituales o cosas religiosas? Sí, pero la Biblia habla bastante del gobierno y de esferas de autoridad, jurisdicciones del gobierno. Cristo nos dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y lo que puede estorbar su vida es un gobierno corrompido, sea del gobierno civil, o sea del gobierno de la iglesia, o sea problemas de la familia. La Biblia habla mucho de cómo gobernar. Además, tiene mucho que ver nuestra salvación, nuestra redención con la libertad. La libertad es gran parte de nuestra salvación. En Levítico 25, y hermanos, hoy día vamos a mirar a varios pasajes, y si usted no se puede encontrar rápidamente, no preocupe, puede notarlo, si le gusta, puede comprar un cassette o pedir una copia del mensaje escrito. Pero el primero está en Levítico 25:10. Dice, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. La libertad es gran tema de la Biblia. Y para si ustedes visitan a Filadelfia, van a ver ahí una campana muy grande, que es la campana de libertad, y tiene ese versículo escrito en la campana, porque los fundadores de ese país sacaron sus conceptos de libertad de la Biblia. Y dice en esa campana, proclaim liberty throughout the land, proclamar libertad por medio de la tierra, porque la libertad es un concepto bíblico. En el Nuevo Testamento, un pasaje que alcanzaremos muy pronto en Juan 8:36, que es conocido, Cristo dijo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad, el tema de la libertad. Segundo Corintios 3:17. Hablando del Espíritu de Dios. 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Uno más para establecer esto, en Gálatas 5:1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estamos destinados los cristianos a vivir en libertad. Y en ciertas circunstancias aún tenemos que reclamar nuestros derechos. Normalmente en pleitos personales Cristo dice, da la otra mejilla. No tiene que tomar en cuenta el insulto. Pero a veces es necesario aún reclamar nuestros derechos. En Hechos 25, cuando San Pablo tenía problemas, en Hechos 25:11, lo voy a leer. Estaba acusado y él dijo, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. San Pablo estaba efectivamente diciendo, si yo merezco la pena de muerte, pues máteme. Pero si nada de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festos, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Entonces aprovechó de su ciudadanía romano. También, no voy a ir, pero en Hechos 22, 25 a 29, aunque Pablo enseñó que nosotros somos ciudadanos del cielo, cuando estaban preparando a azotarle, dijo, yo soy ciudadano romano, ¿es lícito azotar un romano sin tener primero un jurado? Entonces, ¿por cuánto de que la libertad es tan importante en la vida cristiana, de vez en cuando tenemos que estudiar el gobierno? Y el punto, otro motivo, está acercando nuestra reunión anual de la iglesia. Y necesitamos reflexionar en lo que dice la Biblia sobre el gobierno. Hay gente que piensa que la ley de Dios se ponen muchas restricciones y se quita la libertad de uno. Pero la Biblia enseña que los preceptos de Dios son los que dan libertad. En Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En varios lugares en el libro de Santiago habla de la ley de Dios como la ley de libertad. Y en este momento hay tropas en Afganistán liberando a la gente de la opresión. Pero no se escucha de nadie que está mandando tropas a los Estados Unidos o Inglaterra, otras partes, para libertar a la gente. Ya están viviendo en libertad. Y estos talibanes, hay muchos que creen estaban imponiendo la ley de Dios, pero realmente la ley de los musulmanes no es una ley de Dios. Dicen que si se roben, cortan la mano. Eso no está en la Biblia. En la Biblia ni se va a la cárcel, sino que tienen que pagar restitución a la víctima. 4 veces o 7 veces, a veces más. Entonces, la víctima recibe algo y el hombre aprende su de sus acciones pagando por lo que hizo en vez de simplemente ir a la cárcel para aprender a hacer otras cosas. En Éxodo 20, antes de presentar los 10 mandamientos, Dios dijo: yo soy Jehová que te sacó del servidumbre. Estaban saliendo de la esclavitud y entrando en una nueva vida, y Dios les dio leyes como base de su libertad. Así que queremos tener libertad del pecado, libertad de la miseria, libertad de la ignorancia, libertad de la pobreza. Y más que nada queremos tener libertad de hombres, hombres corruptos, con sus tiranías, con sus despotismos. Y por eso es necesario de vez en cuando averiguar de lo que, qué es lo que dice la Biblia sobre el gobierno. Entonces, el mensaje tendrá tres puntos: el gobierno de la familia, la vara; el gobierno civil, la espada; y el gobierno de la iglesia, las llaves. Punto número uno: el gobierno de la iglesia, la familia. No voy a hablar mucho de esto, en todas las iglesias hablan de la familia. Todos ya, a lo mejor, tienen mucho conocimiento sobre lo que dice la Biblia de la familia. En Génesis 1:18 dice: y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es difícil para muchas mujeres aceptar que su propósito en la mente de Dios fue ayuda idónea para él. Pero es lo que dice la Biblia, que el hombre fue sacado de la tierra, pero la mujer de la costilla. Hemos estudiado muchas veces en Efesios 5:21 sobre el gobierno de la familia. En Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Eso es el gobierno de la familia, el hombre como cabeza, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujetada a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y le entregó a sí mismo por ella. Eso implica muchos sacrificios y paciencia, amándola en amor. Más adelante, el versículo que acabo de leer a los niños en 6:1, hijos, obedeced a sus padres en el Señor. Así que hay una estructura, hay líneas de autoridad, todo tiene su base en un pacto santo del matrimonio, y eso es el gobierno de la familia. Símbolo de su autoridad es la barra. ¿Por qué? La barra es un instrumento de disciplina. En Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Eso es el gobierno de la familia. Si no hay disciplina, es evidencia de un odio, de un aborrecimiento. El que detiene el castigo al hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. En 22:6 de Proverbios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. La familia tiene la responsabilidad de aplicar disciplina. En Proverbios 23:13 no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma de Seol. Pero hay esferas de jurisdicción, ¿Se puede aplicar acaso la vara al niño de su vecino? No, porque no tiene jurisdicción. ¿Se puede aplicar la vara a la esposa de su vecino? Tampoco. A veces en la escuela de computación las madres me dicen, si mi niño no se porta bien, pues dale una cachetada. Pero no atrevo a hacer eso, porque representando la iglesia, no estoy usando la vara, sino las llaves. Pero si ellos me dan la autoridad, hay escuelas que aplican la disciplina, y yo tengo otras maneras de todas formas. Pero hubo un niño que pegó otro niño en el baño, y en vez de aplicar la vara, apliqué las llaves y dije, salga ahorita de aquí. Porque nosotros no somos una escuela pública. Y llamó su mamá y dijo, oh no, el otro lo provocó. Y yo dije, pues si quiere tener un tribunal y hablar con las mamás, se puede venir. Pero él no me dijo nada para justificar sus acciones. Entonces, la familia debe de aplicar disciplina a sus niños. Es su responsabilidad. Además, en la Biblia, es la familia que debe de tener la propiedad y la riqueza. En Proverbios 13:22 dice, el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Las riquezas del pecador se quedan para los justos. Vamos a observar abusos de diferentes gobiernos. Y en la Biblia, no es el Estado que debe de tener toda la riqueza de tierras y riquezas. Ni la iglesia tampoco. El gobierno necesita lo necesario para llevar a cabo sus responsabilidades. Y la iglesia se necesita lo que es justo para llevar a cabo sus equipos. Pero no es para la iglesia acumular grandes cantidades de riquezas. Eso es en la Biblia la familia. La herencia va con la familia. En este país a veces hay ancianos que tienen en su carro un sticker atrás que dice "We're spending our children's inheritance", que quiere decir estamos gastando la herencia de nuestros niños. Ja, ja, ja. Es pecado. Dice aquí, el hombre bien deja herencia no solamente a sus hijos, sino a sus nietos. Bueno, abusos. Ya estamos terminando con la familia y quiero hablar un poco de cómo un gobierno puede abusar otros gobiernos, para entender bien. ¿Puede acaso la familia abusar otros gobiernos? Así es. En una iglesia, si tiene una familia muy rica, que le gusta contribuir bastante dinero, la Biblia que dice, hay un pecado de tener acepción de personas. Que ese rico no está viviendo bien, pero no vamos a regañar a él. No vamos a aplicar disciplina a él, porque es tan rico, está pagando todos los gastos de la iglesia. Eso es una corrupción en que la familia está abusando a la iglesia. Una familia rica puede sobornar el gobierno. Eso es un abuso. Una familia puede rehusar a pagar sus impuestos. Y eso es un abuso de la familia en contra del gobierno civil o del Estado. Dice en Romanos 13, versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos. Tributos son impuestos. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis. Al tributo, tributo. Al impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Entonces la familia tiene ciertas responsabilidades frente al gobierno. Cristo habló de estas esferas de responsabilidad en Mateo 22:17. En Mateo 22, 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces él le dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Hay cosas que pertenecen a César. Hay cosas que pertenecen a la iglesia y son separadas. El concepto de la separación de iglesia y Estado es un concepto bíblico. Son separados, pero los dos tienen que dar cuenta a Dios. Una familia puede abusar la sociedad por no aplicar disciplina y sus niños se convierten en criminales. Una familia puede abusar a la iglesia si rehúsa contribuir a la obra de la iglesia. En 1 Corintios 9:11, San Pablo dice: Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. 1 Corintios 9:12. Si otros participan de esto derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Eso es todo de la familia, del gobierno de la familia. Una esfera de autoridad puede abusar, otras esferas puede ser abusada. La autoridad número dos es el gobierno civil o el magistrado, el Estado. El Estado es sumamente poderoso. ¿Qué es lo que el Estado puede hacer? Puede imponer impuestos muy altos. Puede llamarte o a tu hijo a pelear en guerras y perder su vida. Puede ponerte en la cárcel por lo que ellos consideran crímenes. Y puede imponer un sinfín de leyes a su negocio. ¿Cómo podemos controlar esa bestia? Digo bestia porque en el libro de Daniel, en 1 Corintios y en Apocalipsis, habla de gobiernos de tiranía como bestias, porque son tan poderosos, llevan la espada. No son como la iglesia que tiene llaves o como la familia que tiene la vara, tienen la espada de fuerza. Y hay que tener una manera de restringir su poder. En Salmo 2, precisamente eso es lo que muchas veces el hombre del gobierno no quiere. No quiere ninguna restricción. Salmo 2 es una canción para jueces, gobernadores, hombres del gobierno. Dice así en el Salmo 2: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo... Eso está diciendo: hombres inicuos en el gobierno están en guerra en contra de Dios y en contra de su ungido. Y esa es su conclusión: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El reglamento, los preceptos de Dios. Vamos a echar eso. Quiero gobernar por mi antojo. Quiero hacer lo que me da la gana, están diciendo. ¿Cómo va a responder Dios? El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y después habla de Cristo Jesús, pero en versículo 10 terminando dice: Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, metid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. En versículo 9 dice, los quebrantarás como vara de hierro, como vasija del alfarero, los desmenuzarás. Que Cristo Jesús, como Rey de Reyes, destruirá esos gobiernos que rechacen el precepto de Dios. En Deuteronomio 17, porque el hombre con poder es peligroso. Hay una tendencia de exaltar a sí mismo. En Deuteronomio 17, 18, hablando del rey, dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a la siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y sus hijos en medio de Israel. Hablando de uno en el gobierno, tiene que entender la palabra de Dios. Si no, va a ser elevado su corazón. Se van a pensar que es que está muy encima de todos los demás. Y Dios dice que no, es un servidor. En muchos países, en vez de tener un rey o un presidente, emplean el nombre primer ministro. ¿Por qué? Ministro quiere decir servidor. No está ahí para expresar sus pasiones, sino para llevar a cabo un servicio a la comunidad. También en Josué 1:8, no voy a ir ahí, pero puede anotarlo, está hablando un general, Josué, y dijo que tenía que leer la Biblia cada día y meditar en la palabra de Dios. ¿Cuáles son las calificaciones de los que son gobernantes en el gobierno civil? En Éxodo 18, se presenten las calificaciones de los que trabajan en el gobierno. Muchos quieren votar por una persona que sea de su partido, pero la Biblia dice, hay que analizar sus calificaciones. Moisés estaba juzgando, gobernando sobre el pueblo de Dios, y había una cola muy larga. Dicen que se pueden detectar países de comunismo desde un satélite, porque hay colas muy largas para comprar o para la corte o lo que sea. Y eso es lo que pasó aquí. Había una cola y vino el suegro de Moisés para ayudarle. Versículo 17 de Éxodo 18. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y solamente tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstralas el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones, ya vienen las calificaciones, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrecen la avaricia, y ponles sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas y de 50 y de 10. Calificaciones de los que van a tener poder en el gobierno: hombres de virtud que aborrecen la avaricia. ¿Saben alguien aquí qué es el programa paisano en México? El programa paisano, de que se hablan mucho en la Navidad. Es un programa de que muchos que viven aquí en los Estados Unidos, que están prosperando y regresan a su país en tiempo de la Navidad con regalos y todas cosas diferentes, y hay magistrados ahí, cuando miren, oh, ese no es de acá, eso es uno de estos gabachos. Y fijan la placa del carro y empiezan a pedir la mordida. Y aquí dice, hombres que aborrecen la avaricia, estos están descalificados de llevar a cabo ningún oficio del gobierno. Son plenamente descalificados, y eso debe ser predicado por la autoridad de Dios. Los que trabajan en el gobierno deben de tener estas calificaciones. Y cuando aplican estas filosofías del gobierno, hay prosperidad y hay paz. También está en contra del nepotismo. ¿Saben qué es nepotismo? Nepotismo es cuando tiene una posición en el gobierno y hay personas calificadas y dicen, no, pues mi sobrino, te voy a poner mi sobrino. Entonces siempre buscan a alguien de su familia de poner en la posición, aunque sea completamente descalificado. Eso es nepotismo. Y es pecado. El símbolo de su autoridad del Estado es la espada. Hemos leído muchas veces en Romanos 13, donde sacan este concepto de la espada. Hablando de los magistrados, en Romanos 13, 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? A lo bueno y tendrás alabanza de él, porque es servidor de Dios, no es servidor de sí mismo, es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Bueno, este es el gobierno civil, abusos. Se pudiera predicar por semanas enteras sobre los abusos de un gobierno fuera de control. Primero es, pueden quitar la autoridad de la familia de aplicar la vara. Muchos no quieren disciplinar a sus niños. Pues, es que, pues si aplico la vara a mi niño, se va a llevarme a la cárcel. Porque hay un gobierno civil que está en abusos en contra de la familia y no respetando la autoridad de la familia. Pueden poner impuestos ridículos. Pueden poner impuestos que quitan la herencia. En ese país hay impuestos muy grandes que cuando alguien está muriendo se quitan casi la mitad por impuestos. Y el plan de Dios es que la herencia va con la familia justa y no siempre se va al gobierno. Pueden atacar la predicación del Evangelio. En Afganistán, estas muchachas cristianas, Heather Mercer y Dana Curry, estaban violando la ley de ahí. Los talibán dicen, es estrictamente prohibido predicar la fe cristiana en Afganistán. Y ellas estaban ahí, tenían que escoger. Tenemos una frase en latín que estudiamos, mínima de malis. A veces el cristiano que tiene que decidir qué maldad es menos, desobedecer a Dios o desobedecer al talibán. Y entraron y predicaron el Evangelio. Y también en Hechos 5:27 había algo semejante. En Hechos 5:27 los apóstoles estaban predicando y dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este nombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que es necesario sujetar el gobierno, al menos que el gobierno impone una ley que está en contra de la ley de Dios y después tenemos que decidir. Y estos que prohibieron la predicación en Israel perdieron su templo. Un poco tiempo después fue destruido por los romanos. Y a los talibanes, en este momento, mientras estamos hablando, el último rincón de poder que han tenido, en este momento está siendo destruido. No es sabio poner resistencia en contra de la predicación de Cristo Jesús. Es Rey de Reyes y Señor de Señores. También en el libro de Daniel, si quiere leer Daniel 3, el rey dijo a Sadrach, Misach y Abednego que tenían que doblar la rodilla ante una estatua. Dijeron que no, de ninguna manera. Y Dios protegió a ellos también. Pero sí tengo un versículo en Isaías 10:1. Terminando con el gobierno civil, en 10:1 de Isaías dice: ¡Ay de los que dictan leyes injustas y prescriban tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho de los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos! Dios dice: ¡Ay! ¡Maldición a los que dictan leyes injustas! Y después dice en versículo 3, ¿y qué haréis en el día de castigo? Dios está diciendo, como dijo en Romanos 12, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Qué vas a hacer tú en el día de mi venganza? Dios toma muy en serio el gobierno. Salmo 82, lo tuve en mis notas, fue increíble que la hermana escogió el Salmo 82. Para muchos el Salmo 82 es misterioso, no tuvimos ninguna conspiración. Ella, por sí misma, por el Espíritu de Dios, escogió el Salmo 82. El Salmo 82 es para jueces. Dios está en la reunión de los dioses. ¿Cómo es posible que haya un Dios entre dioses? ¿Quiénes son los dioses? Son jueces que tienen poder de la espada, de quitar su propiedad, de quitar la vida. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis la persona de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, libertad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquier de los príncipes callaréis. La implicación es, tú vas a morir, y vas a enfrentar la justicia de Dios. Es advertencia en contra de jueces injustos. Bueno, eso es todo por el gobierno civil. La esfera última de responsabilidad es la esfera del gobierno. Estamos terminando con eso. Es el más importante porque ya estamos preparando nuestra reunión anual. Vamos a seleccionar de nuevo ancianos. ¿Qué son ancianos? ¿Por qué hay iglesias que tienen ancianos y otras iglesias que no? Ancianos son un oficio bíblico. Si se lee en Tito, libro de Tito, después de primero y segundo Timoteo, hay un libro de Tito que habla de ancianos. ¿De qué son ancianos? ¿Cómo el anciano tiene que gobernar la iglesia? En Tito 1:5, San Pablo dijo: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableceis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. En cada ciudad, dice San Pablo, hay que tener ancianos. Hermanos, yo he tenido el privilegio de trabajar con muchas iglesias, diferentes denominaciones, en diferentes países. Y he encontrado muy pocos que tienen ancianos. Y aún denominaciones en Baja California que dicen que sí, debemos de tener ancianos, pero no los tienen. Y no sé por qué, quizás alguno de ustedes me puede explicar. Y siempre están regañados por no tener ancianos, pero sigan con solo el pastor, con todo el poder y toda la autoridad. Y ahora los requisitos de ancianos: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, no es una persona que tiene muchos problemas con diferentes relaciones, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Así que si sus hijos son rebeldes, es evidencia que la persona no tiene la capacidad de gobernar bien a su casa. porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Aquí está interesante. Dice el obispo y el anciano, la palabra es la misma, que quiere comprobar que en la iglesia no hay ningún oficio más alto que un anciano o obispo. Es el máximo. En la Biblia no van a encontrar cardinales, no van a encontrar papas. Esa autoridad no existe en la Biblia. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio ni iracundo, no dado al vino ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas como el hombre en el gobierno. No es alguien que recibe soborno, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Una persona que lea, entienda y puede retener la palabra de Dios, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bueno, en la iglesia hay ancianos. En 1 Pedro 5, habla también del gobierno de la iglesia por medio de ancianos. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Bueno, aquí está la prueba de que no hay nada más alto en la iglesia que un anciano. Aquí está San Pedro escribiendo, no está diciendo, ¿sabes qué? Yo soy el Papa. No, él dice, yo soy un anciano como ustedes. La Biblia no tiene oficios más altos que un anciano. También con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Está diciendo, no van a gobernar como con una tiranía o despotismo, no con señorío, sino como ejemplo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibirás la corona incorruptible. Y está diciendo también, ustedes van a enfrentar el juicio de Dios. Cuando aparece Cristo Jesús, dará cuenta. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno, hay más calificaciones de ancianos en 1 Timoteo 3. Y esa parte es muy importante para todos los hermanos que son miembros de la iglesia, que van a participar en seleccionar ancianos y van a votar por los ancianos, porque no es cosa de ligera. Yo he conocido pastores que han confesado, pues, yo puse mis amigos en esas posiciones de liderazgo y después arrepintieron horriblemente. No es simplemente alguien que a mí me gusta, sino alguien que sea calificado. Primero de Timoteo 1:3 dice, 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. Neófito quiere decir una persona que apenas está empezando, está muy nuevo en las cosas del Señor. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. Puede ser que alguien conoce bien la Biblia, pero todos los incrédulos dicen, ese hombre es horrible, me ha robado en el negocio. Dicen, no, tiene que ir una persona que tiene buena reputación en la comunidad. Bueno, en nuestra iglesia, todos los miembros de la iglesia tienen autoridad, porque todos los miembros de nuestra iglesia son bajo autoridad. Cristo habló de autoridad en Mateo 8. En Mateo 8, la historia del centurión. En Mateo 8, 5. Dice, entrando en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está prostrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto te digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. El mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, ahí está la Santa Cena, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a los 12 tribus de Israel. Si uno es servidor, sujetado a la autoridad de Dios, a la autoridad de la iglesia, tiene gran autoridad. Bueno, membresía, ¿qué es membresía? Porque hay iglesias que tienen membresía y otras que no tiene ese costumbre de membresía. Siempre todos están bienvenidos a venir a la iglesia, pero cuando tomamos decisiones serias tenemos que saber quiénes son las personas que están sujetadas a la autoridad de nuestra iglesia. Dos puntos en Hechos. En Hechos 2, cuando la iglesia estaba creciendo, en Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice que estaban añadidos. ¿A qué? No puede añadir personas a un cuerpo si no están fuera del cuerpo. La Biblia enseña que la iglesia es un cuerpo. Y para saber quiénes son nuestra responsabilidad, hay que tener una definición. ¿Quiénes son miembros? También en Hechos 6, la elección de diáconos. En Hechos 6:1 dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hay un crisis, hay un problema, y van a establecer gobierno. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros. No está diciendo el pastor va a escoger todos. No, buscad entre vosotros. Ustedes conocen sus hermanos. Ustedes conocen quiénes son firmes en la fe. Dice: buscad pues de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces ahí está. Alguien tiene que buscar entre el pueblo, y no es simplemente la persona que está visitando o la persona que es miembro de otra iglesia. Es la gente que está comprometida a nosotros aquí en esta iglesia. La disciplina. Ya dije que todos son sujetados a la autoridad. Hay otra frase en latín que dice: nemo es supra legis. Nadie es más encima de la ley. En nuestra iglesia no hay nadie que es más allá de la disciplina, ni el pastor, ni los ancianos, ni ningún miembro. Y eso es para prevenir toda forma de tiranía, de despotismo, de abusos religiosos que sí existen en las iglesias. Ha ocurrido en muchos lugares que el pastor sí se siente como el pez gordo, y hay que tener un gobierno de establecer y preservar la libertad. Símbolo de la autoridad es las llaves. Las llaves, porque Cristo dijo a San Pedro en Mateo 16:18. Estamos llegando al fin. Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué son las llaves? Las llaves son de que cuando hay un problema en la iglesia, los ancianos se van a avisar, el pastor hablará con la persona. Pero si la persona rotundamente rehúse a frenar su problema, la iglesia puede usar las llaves para decir: no más, no más. Se queda excomulgada de la Santa Cena, y esas son las llaves. Casi nunca tiene que hacerlo, pero eso es la autoridad de la iglesia. No tiene la espada para matar a alguien, no tiene la barra para pegar a nadie. Su autoridad está representada en las llaves para bloquear o recibir a los miembros. Abusos. La iglesia también puede abusar a la familia, la iglesia puede abusar al gobierno. Históricamente habían papas que controlaban grandes dominios. Se pusieron reyes y quitaron reyes, y la iglesia estaba metiendo sus narices en el gobierno civil donde no tenía autoridad. Hay iglesias que tratan de controlar y manejar todo aspecto de la vida de alguien. Hay iglesias que tienen sistemas de discipulado que están muy estrictos, donde tiene un discipulador que va a gobernar todas sus decisiones. Eso es antibíblico. Porque hay que dejar a la familia su libertad de gobernar como quiere. Nosotros sí queremos tener más personas en la oración o en un estudio, pero podemos exhortar, sí, extorsionar, no. Tenemos que respetar a la familia. Una iglesia puede exigir un sinfín de ofrendas y diezmos. Yo he visitado iglesias donde entrando empiezan con una ofrenda. A la mitad del servicio tiene otra ofrenda. Y casi terminando, ya tenemos una ofrenda especial. Y terminando una ofrenda más. Pero no es así. Esto es una extorsión. Exhortación sí, extorsión no. Pueden imponer doctrinas de hombres. Marcos 7:6 habla de cómo los fariseos querían imponer sus tradiciones, poniendo a un lado la palabra de Dios. En Mateo 25, estamos ya llegando al fin. Mateo 23. Vamos a terminar muy pronto. Mateo 23. Cuando los fariseos pusieron reglamentos de hombres, fue algo muy pesado. Estaban quitando la libertad del pueblo. Mateo 23:4 dice, hablando de los fariseos, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Dice que están gobernados por orgullo propio. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flechos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en la plaza, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Bueno, eso es todo del gobierno de la iglesia. En este año solamente tenemos poco tiempo en el día de la reunión anual, y hemos reunido y decidido que durante el mes de diciembre queremos identificar quiénes serán nominados por el oficio de ancianos. Si usted tiene a alguien en la iglesia que quiere nominar, hable con el hermano. Pide si está dispuesto a dedicarse. Vamos a hablar con nuestros ancianos para ver si están dispuestos a servir otro año. Hablo con el hermano para ver si se siente calificado leyendo los pasajes de 1 de Timoteo y de 1 Tito. Y cuando llegue el día, el segundo domingo del año nuevo, queremos saber ya, terminando el año, quiénes serán. Y ustedes, los miembros, tendrán la oportunidad de votar sí o no de cada cual. Entonces serán sus representantes. No hay tanto tiempo en ese día porque vamos a presentar toda la información en transparencia de las cosas financieras de la iglesia. Todo miembro tiene derecho de saber cómo gastan cada centavo de lo que reciben en las ofrendas. Bueno, vamos a cerrar. Es posible, y si has sido tocado por ese mensaje, Dios puede salvar por cualquier parte del versículo, no solamente de la Biblia, no solamente de Juan 3:16. Si usted, hermano o hermana, se siente que su vida es ingobernable, que no puede manejar bien su familia, su trabajo, sus asuntos económicos. Pida a Cristo que sea tu rey.